algo mal tenemos que haber hecho. Algo mal, le voy a poner primera persona del plural para que no suene a crítica, pero algo mal tenemos que haber hecho. Uh-huh. Porque 24 horas después no podemos parar en lleno de yome. No es el Amazonia tampoco. Digo, me parece bueno. No se está pasando como si fueran los bosques de California. Y ya le, es un, uh-huh, un shopping, ¿eh? No lo podemos controlar. 36 horas y no, wow, 60%, 70%, 80%. Y bueno,
cuando llegue al 100 va a estar controlado.
Sí, ahí está.
Me parece perfecto lo que hace Darwin, porque continuó con la actitud de oficinista, que es lo que están planteando cualquier oficina hoy en día, o en el ascensor, en el hombre, tantas horas. ¿Y qué pasó?
Eso, claro.
Se perfecto, entonces, perfecto. Pues continúo con la actitud.
Soy el primer oficinista del país.
Y sin duda, claro. ¿Y cuál es la actitud? Es así. Lo que usted está haciendo es la actitud de oficinista. Va,
yo me siento así. Porque yo me siento el primer oficinista del país. Veo que está el primero de todos.
Y le pregunta, ¿y vos tenés idea de lo que es un incendio en un depósito? Lo que es cosa, lo que, los ductos. Que... No, pero 3 días y ya empiezan. ¿No?
Claro. Dale, poné, echá agua a los ductos. Enfriá los ductos. Tirá barra de hielo, no entra barra de hielo ahí en los ductos. No, qué sé. A mí, los paraguayos te lo solucionan.
No, cierran las puertas. No, justo y... la referencia no.
Los paraguayos
trata de no te vayas sin pagar en ese escenario.
Y ellos, tranquilo, para ellos está Ever, señor. Ever, dice que... Yo me siento primer oficinista del país. Ever es la primera vieja del país. Es espectacular. Es como si fuera la primera vieja que llega a todos los lugares. O sea, llega al lugar de los hechos y dice, esto es un desastre, esto es espantoso, y se va. Ese tipo de comentarios hace. Estoy citando textual en este caso, ¿eh? No, estoy citando, creo que de manera precisa. Fue lo que dijo, creo, cuando llegó el ministro del Interior, Luis Alberto Ever. Se hizo presente en el lugar y explicó a Telenoche que la situación es un desastre. Es horrible. Bueno, no explico nada.
Pero eso no dijo... Mire, no, esa es la declaración de cuando llegó aquí a la explosión en Punta Carreta.
No, es la declaración de cuando llegó al incendio. Bueno, es lo que le estoy diciendo. La vieja no siente el fragor, el ardor de la repetición. La vieja repite, señor. La vieja va y repite, y te repite. Vos ponela en diferente lugar y te decís, esto es espantoso. Y es así, es un desastre, es horrible. Eso fue lo que dijo el ministro Ever, señor. Deberían darle un perro chico con mantita para que lo acompañe en sus apariciones públicas, me parece a mí. ¿Por qué no lo customizamos? ¿Por qué no le ponemos un atuendo a tono? Y entonces él llega con su perrito chico, con la correa o a UPA, en cualquier caso sirve, y dice, esto es horrible, esto es espantoso, venga por acá, ministro, venga por acá. Y se lo lleva, alguien se lo lleva, no, pero qué espantoso esto que pasó acá. Y dice, lo que van a salir los morrones ahora. Ese tipo de comentarios, lo que va a salir el zapallito ahora, no, es una vergüenza. Y me parece a mí que tiene que, si va a asumir esa actitud, que ya la asumió, vamos a adornarla, vamos a hacerlo que tenga sentido, ¿verdad? En los términos de Olmedo, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. ¿Qué es eso? Le ponemos la peluca, le ponemos el perrito, le ponemos, tenemos una vieja que va comentando. Yo no sé, yo no digo que no sea una actitud válida, me parece un poco raro para un ministro del Interior. Pero bueno, igual en la siguiente declaración fue mucho más impresionante. Es un desastre, es horrible, está dentro de... lo esperable de ellos, la primera vieja del país. Es como una vieja movilera, ya le digo. Es como si uno pusiera de movilera una vieja, que para mí sería un acierto, ¿verdad? Porque este es espantoso, horrible lo que pasó. Que tampoco es, o sea, sí, hay gente que va a salir muy perjudicada, todo. Siempre es algo impresionante ver un incendio. Pero no se incendió una terminal nuclear. O sea, no es otra vez estamos emparentados con Ucrania, que no saben cómo apagar una que se les acaba de pegar un misilazo, y estamos con la misma actitud. Nosotros los entendemos, nosotros se incendió el shopping, como cuando pasó cuando se cayó el edificio, explotó el edificio de Punta Carreta. ¿Entendés? Sí, ahora entendemos lo que es que te exploten los edificios. ¿Entendés? Bueno, está. Entonces, lo peor igual fue lo siguiente que dijo, que para mí amerita, insisto, que le pongamos... Le ponemos un tapado, le ponemos el perrito, le ponemos la peluca, unos lentes si quiere, si no, no. No tenemos por qué pintarle los labios, puede estar así, unos zapatos ahí más de vieja. Uh-huh. Le dice, yo vengo a apoyar a los bomberos, dijo. Estoy uh-huh. preocupado de que no arriesguen su vida por tratar de detener el fuego.
¿Cómo?
Vengo a apoyar a los bomberos. Estoy preocupado de que no arriesguen su vida por tratar de detener el fuego.
¿Quiere que arriesguen su vida o no? No se entiende.
No, está preocupado de que vayan a arriesgar su vida. Ahora sí. Lo dijo mal. Además lo dijo mal, pero bueno. Está hackeado.
No lo
descubrimos, cuando descubrimos 2 años después el hackeo de la Dirección Nacional de Registro Civil, sí. O algo así como se llama.
La identificación civil,
que lo hackearon hace 2 años y nos enteramos ahora, y bueno, y eso tiene sentido, están ahí los hackers, siguen adentro los hackers, y ya han hackeado otra cosa, es el ministro hacker. Pero dice que está preocupado, o sea, lo que quiere decir es que está preocupado de que los bomberos arriesguen su vida por tratar de detener el fuego. O sea, está preocupado de que los bomberos hagan su trabajo. Uh-huh. Es espectacular. Yo vengo a apoyar a los bomberos porque estoy preocupado de que arriesguen su vida por tratar de detener el fuego. Genial.
No, si bien depende del Ministerio del Interior.
Estoy preocupado de que no arriesgue su mano.
Está claro que los bomberos arriesgan.
Porque después arriesga sus metacarpios. Arriesga todos sus metacarpios por evitar un gol, el golero. Y estoy muy preocupado. Le voy a pedir que no arriesgue.
No, siempre hay cierto riesgo, pero evidentemente debe tener todos los protocolos en la instrucción.
Debe
tener todos los protocolos en la instrucción para no jugarse la vida gratuitamente.
Doña, tiene que hacer eso, doña.
Claro, sí, sí.
Estoy preocupado. Vine acá porque estoy preocupado que el repartidor de garrafa arriesgue la salud de su espalda por cargar la garrafa. Y no, doña, este es el trabajo del hombre. Es lo que va a hacer, ya está. Esa preocupación guárdesela, déjela en su casa, no sé. Désela de comer a su perro, esa preocupación, señora. ¿Cómo un ministro del Interior está preocupado porque los bomberos arriesguen su vida por tratar de detener el fuego? Es la forma en la que realizan su función. Uh-huh. Bueno, está. Dice, lo vienen deteniendo. Bueno, avísenle al fuego, entonces. Cayó una pared y cayó una losa. Y eso significó un alto riesgo para quienes estaban abajo esta madrugada. Por suerte, no había nadie. Sí, claro.
¿Qué hace con las palabras, ministro?
Lo hackean. En la mitad lo hackean. El hacker está pasando el momento de su vida, Leo. Se está divirtiendo. Lo que se está divirtiendo ese hacker. Pero eso generó una bocanada de aire que reavivó el fuego y se volvió difícil de controlar. Lamentó. Uh-huh. Y bueno, así que fue ahí a contarnos lo que todos ya sabíamos, a decir que era espantoso y a preocuparse, a apoyar a los bomberos, que me imagino que deben haber sentido ellos una tranquilidad de espíritu, que vino Heber a apoyarlo, dice que está preocupado de que arriesgue su vida por tratar de parar el fuego.
Uh-huh. Sí.
Bueno, ahora sí, ahora sí nos tomamos 15 y nos fumamos un puchito y nos tomamos unos mates. ¿Qué cree que haga? Pero no, está preocupado. Bueno, no, tranquilícelo, tranquilo, ministro. Che, alguien que tranquilice a Heber, que está preocupado. Y bueno, y entonces, además el jerarca indicó que efectivos policiales llegaron al lugar para evitar que ocurrieran saqueos, que nunca existió posibilidad alguna de que ocurrieran, pero bueno, para eso llegaron. Así que, tranquilos todos, que para preocuparse, está de ver. ¿Tá? Eso, me parece que él lo que va a hacer es tratar ahí con su actitud de vieja movilera, lo que va a hacer ahí es tratar de absorber todas las preocupaciones él, ¿entiendes? Uh-huh. es una suerte de imán de preocupaciones. Entonces le absorbe las preocupaciones a todos y quedan todos sueltitos. Por eso es que nadie, después están todos tranquilos ahí, y toda esa liviandad que tienen para cubrir sus funciones al lado del estrépito, me parece que está dada gracias a la actitud de Ever, ¿verdad? Es el que absorbe todas las preocupaciones en una sola humanidad, que es la de él. Bueno, qué espectáculo, ¿eh?
No, la verdad que sí.
Qué espectáculo. Ever, la parte del incendio, yo qué sé.
No, pero aparte, si bien el Ministerio del Interior está por encima de la Dirección Nacional de Bomberos, digamos, tienen sus jefes, sus instructores, que los van guiando en no arriesgar. Heber no es especialista en el tema, evidentemente. ¿Qué les puede decir de arriesgar o no arriesgar? Heber no tiene capacidad de explicarle a los bomberos, acá estás arriesgando, acá no. Eso tiene que confiar en quien está a cargo del operativo de bomberos.
Sí, pero él estaba preocupado.
Sí, no, yo entiendo. Pero un bombero hasta después se queda ofendido.
Si le dice, es una forma no, muy rara de mostrarle el apoyo.
Pero aparte el bombero, el jefe del operativo.
Apoyo a alguien. No, estoy muy preocupado porque te mueras allá adentro. Pues no me apoye más, tranquilo, ministro, no apoye más. Deje de apoyar, estamos bien.
El bombero a cargo obviamente cuida a sus hombres, es lo primero que le decía. Jefe, no sé, yo tengo una prioridad en cuidar a la gente.
No, yo creo que no le dice nada. Yo dame la vuelta y se va. Claro. Parece que no le dice nada, señor. Discúlpeme, Heber, que no me pueda preocupar mucho por su preocupación, pero tengo que preocuparme por esa nube negra que está ahí. Bueno, eso es, más o menos corresponde a mi función.
No toquen nada.
Vamos con alguna frase para los niños, ¿no? De los niños, y después hacemos un poco de... Nos sacamos toda... Saciamos esta necesidad pasta básica de las noticias, ¿verdad? Uh-huh. Bien rápido y sin ninguna profundización, como nos gusta a nosotros. Nunca, en ningún lugar le van a decir esto. Venga acá y que no profundizamos nada. ¿Ah? Tranquilo, que no vamos a profundizar. Para otras cosas. Bueno, amigos.
Sí, no, me río porque la madre tiene roticería.
¿Tiene roticería?
Sí. Y está cumpliendo 40 hoy, me olvidé, vale, perdón, no me di cuenta. Hoy cumple 40. Está, por eso el llanto era.
Claro, por eso el llanto. No te preocupes, es la segunda parte de la vida, la peor. Pero la segunda, no deja de ser una segunda parte de la vida, ¿verdad? Ya te digo, es como que ya te comiste la parte más rica y te queda la parte abajo de la galleta. Vos que tenés roticería, te lo puedo decir así. La parte abajo de la galleta, digamos, si es que te gusta lo dulce, la parte de arriba si es que te gusta lo salado, digamos. La parte que no te gusta de la vida.
La que dejás para lo último.
Exacto. O dejás para lo último, esa gente que deja para lo último.
Lo que no le gusta.
Sí, en este caso es la vida la que te deja para lo último, la parte que no te gusta, ¿verdad? Sí. Porque quiere que te vayas de común acuerdo. Después, cada vez la vida, lo que suele decir, digamos, a su favor es, no, la gente termina conmigo de común acuerdo, terminamos consensuados, es consensuado. Sí, ¿qué querés? Y si le sacas todo. Le saca la vista, no lo deja caminar, después dice, sí, dale, llévame, ya está, vamos a terminar con esto. Bueno,
muy bien, ¿a dónde vamos, Darwin?
Que dice... Sí. Algunos...
citas.
Exactamente, algunas citas. Pónganme la música ahí para que gane un poco en... Ahí está, una cosa para que tenga más cuerpo, ¿no?
Sí.
Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Graham Greene. Manténgala cerrada. Guillermo Belenda. Es una frase que...
compuesta.
Exactamente, compuesta. La mejoró Guillermo, me parece a mí. Yo para mí la mejoró muy bien. Porque hay que mantenerla cerrada. Porque, ¿qué es? Cuando entra el futuro, cuando se complica. Hasta ahí viene bien, pero cuando entra el futuro, ¿qué? Mirá lo que es el futuro, la puta madre, ¿no? ¿Y ahora cómo hacemos para sacarlo? ¿No? Es más fácil sacar.
Se instala.
Sí, es más fácil sacar un gorrión que se metió dentro de un quirófano que sacar el futuro de adentro de tu casa una vez que se te mete, se te aquerencia. Es más fácil sacar a Modio de adentro de la casa si uno es la hermana de Amodio. Sí, exactamente, que al futuro, una vez que te entró. Así que manténgala cerrada, ¿está? Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Tom Stoppard. Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Para mí, si llevas tu vejez contigo, nunca envejecerás. Para mí es al revés. Ajá. Para mí Tom Stoppard era medio bobby, porque no entendió que después de escribir esta frase tendría que haberse dado cuenta. No lo conozco a Tom Stoppard, la verdad, pero no lo respeto. Porque después de escribir esta frase tendría que haberse dado cuenta que no es la infancia lo que te hace permanecer inmune a la vejez, sino la vejez. Si la llevas contigo... claro. Ya de temprano nunca envejecerás, porque te la adelantás la primería, digamos. Y después, bueno, está, era el autor preferido de Michael Jackson, ¿verdad? No, por eso trató de llevar su infancia con él, y la de los demás y todo. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden.
Sí, bueno, una obviedad.
Sí, ahora es el momento. Sus huesos están en formación. Su sangre también lo está y sus sentidos están desarrollando. Ni que lo diga, Gabriela Mistral es esta. Ajá. Se pega contra todo, es un salame, mi hijo hipotético. Todo el tiempo le estoy gritando: ¡cuidado la cabeza, la cabeza! ¡La cabeza! ¡No te pegues de la cabeza! La calentura que me da la cabeza, se pega en la cabeza. Y no lo puedo evitar. Toda la vez, entre 4 y 6 veces por día. Y toda la vez que se pega en la cabeza, me caliento, señor. Y no puedo evitar pensar en mi padre, que le pasaba lo mismo. Eso es genético, eso, de calentarse con el que se pega en la cabeza. Me puteaba todo el día porque yo me pegaba con las cosas en la cabeza. Y yo, de niño, recuerdo mi infancia, pensar, pero qué pesado con eso de la calle, y ahora no lo puedo evitar. ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡No! ¡Te pegaste la cabeza de vuelta! ¡No! ¡No te pegues más la cabeza! ¡Por favor! Y bueno, sí, todo el día se dice. Y entonces Gabriela Mistral dice que todo, su huello está en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Qué feo nombre.
Hoy.
Gabriela, hoy.
Sí, complejo, mamá. Hoy. Para el día a día.
Hoy, bueno, entonces tengo una para Gabriela. Tengo una para responder. Sí. Hoy no se fía, mañana sí. Ahí tenés, Gabriela. Llévate eso. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Oscar Wilde, que no le pasó a un kilómetro de un niño en su puta vida. Ni en su vida heterosexual también. Ninguna de las dos vidas le pasó a menos de un kilómetro y medio de un niño.
Las palabras de un tercerizador empedernido el vínculo con la niñez.
Totalmente, claro. No estaba dispuesto a arrimarse ni 15 minutos, niño. Y hacía frases, está bien, Oscar. Imagínese, tuvo 30 años preso, Oscar, con tal de no tener niños cerca. ¿Dónde es? ¿Cuál es el lugar en el que uno puede estar seguro que no va a haber un niño cerca? La cárcel, señor. La cárcel, no hay niño.
Una visitita puede ser, pero no.
Pero lo ve lejos, saludar a otro, que le cae a otro ese problema. Bueno, dice, los niños tienen que jugar más con herramientas y juego. Eso, trabajar jugando. Eso es lo que digo yo siempre.
¿Con herramientas?
Me gusta este. Con herramientas y juego. William Penn se llama. Este estaba tratando de vender lápices. Es evidente, ¿verdad? No tengo ni que decirlo que William Penn está tratando de vender su producto. Dibujar y construir. Dibujar y construir. Me gusta como esa capacidad ambivalente que tiene, que siempre está entre el trabajo. Se nota que es de otra época este William Penn. No sé de qué época es, pero se nota que es de una era donde era un poquito más permisiva la cosa con los niños. Y herramientas y juegos. Dibujar y construir. Es evidente que estaba hablando ante un juez después de que lo descubrieron, que tenía tenía una flota, un equipo de obreros de menores de 14 años, ¿no? Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo.
Un cuáquero, William Penn.
¿Era cuáquero? Sí. ¿Quiere sentir más emociones que los niños? Más emociones que los niños.
Bueno, pero un filósofo del siglo XVII, un adelantado, le digo, para hablar de las emociones de los niños cuando eran considerados pequeños, adultitos casi enseguida, ¿no?
Sí, y lo bien que salía. Salían mucho mejor, señor, que lo que salen ahora. Ahora que no los consideramos adultitos hasta que no tienen 46, ya ve, es un desastre, señor. Y no tanta preocupación, el problema de su tiempo, porque leían el diario los niños en esa época. Y aparte, es para... Y después viene Greta Thunberg y todos tenemos que hacerle caso. ¿Y qué hace? Más emociones y... Esta tiene las dos, emociones, sentir más emociones, quería más emociones y terminaron siendo emociones por los problemas de su tiempo. Una, la verdad, un desastre.
El fundador de Pensilvania lo dijo.
El fundador de Pensilvania, ¿eh? Sí, ah, claro, Pensilvania, sí. Exactamente, sí, bueno. Después tiene esta, la vida es la infancia de nuestra inmortalidad. Goethe.
¿Qué dice? ¿Qué? ¿La vida?
La vida es la infancia de nuestra inmortalidad, cualquier pavada. No, este dice...
La complicó.
Sí, claro, todos los días son el día del niño, ese tipo de cosas. ¿Y dónde está mi regalo, Goethe? Pueden ir al Instituto Goethe a buscar su regalo, porque para Goethe, para Johann von Goethe, la vida es la infancia de nuestra madre. Yo estoy en la infancia, a ver mi regalo, Goethe, ¿dónde está? Y
ese es un error de producción, porque es una frase sobre la vida, no sobre la infancia.
Claro, ya también, sí, fue un error de la producción. Que creo que soy yo. Siembran los niños ideas buenas aunque no las entiendan. Este momento porque es realista, parte de la máxima de que son los idiotas, está bien esto. Siembra ideas buenas, bueno, no van a entender nada, pero vos sembrás.
Lo que pasa es que, claro, lava la culpa de la incapacidad de explicar cosas, porque yo le sembré la idea. No entendió. Bueno, según la edad tenés que explicar, ponerle esfuerzo para explicar esa idea para sembrar. Si no, no sembrás.
Es muy poco divulgativa.
No hay esfuerzo que vaya.
Ahí ya lo lava del todo el esfuerzo. Claro, yo le tiré el semejante.
Eso, realista, pragmática, María Montessori. María Montessori es esta. Esta te enseñaba. Claro. Dale, vos tirale. Vio, y es una referente.
Claro, no se lo dé todo masticado, te dice.
Claro, es una referente. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Dejá que el tiempo acomoda todo, se acomodan los zapallos.
Los carros en el zapallo se van a ir
acomodando. Los carros en el zapallo este chiquito que tuviste se van a acomodar solo. Dejalo que el tiempo qué lindo. ¿Sabe alguien de dónde viene la sonrisa que revuela por los labios del niño dormido?
¡Qué capa!
Está
soñando algo.
¡Andate, psicópata! ¡Salí del cuarto de mi hijo! ¡Salí acá! Psicópata. ¿Y cómo le si sabe? Yo sé que está soñando con golosina. Está soñando con todas las pavadas que le gusta a él. Eso no necesito, no es complejo eso, señor, ¿estás entendiendo? Porque después va a ser que dentro de 15 minutos empieza a hablar dormido y dice, ¡no, salí, este chupetín es mío, salí! Y empieza a pelear con el hermano dormido, vas a ver, quédate un rato más, Tagore, no sé ni quién es. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Antoine Chanel-Supery, que el Arjona este, el manijero de niños, el Arjona de los niños, que es un manijero de los niños, de ustedes niños son los cracks y los adultos son los imbéciles. Ah, está para fácil, sos un populistita. Eso es lo que vos, ¿sabés lo que sos? Un mini populista sos.
Populista pediátrico.
Claro, exactamente. Ah, lindísimo, sí, me gusta mucho más, Ricardo, qué lindo. Nunca lo vamos a cambiar por un Google.
No, está confirmado.
Justificando el sobre
nunca, suelo, populista sí. Pediátrico, totalmente, eso es lo que sos. Le andás diciendo a los niños que los adultos son una verga y que ellos son unos cracks. Está para fácil.
No toquen nada.